Son las 8 en punto.
Voy a actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado. Quiero que lo sepan. Quiero que sepan que soy una mujer valiente.
Aquí lo decimos porque estamos en la frontera con Estados Unidos. Buenas relaciones, relaciones de respeto. Esta es la frontera más importante.
Doctora Chaimán, escuché sus declaraciones y le quiero comentar algo con todo respeto, porque ciertamente usted es una de las personas con posibilidad de llegar a ser presidenta. Dios no quiera, en serio pido que nadie pase nunca lo que yo atravieso.
Y se los adelanto desde ahora. Somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato?
En vivo, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Cada hora, a la hora, Corte Informativo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vecinos de la colonia Juárez exigen la reubicación de los migrantes que se encuentran en la Plaza Giordano Bruno. La representante vecinal, Ana González, dijo que las autoridades los deben trasladar a albergues y no permitir que vivan hacinados en el sitio en condiciones inhumanas. Precisó que son más de 500 personas las que ahí se encuentran.
Y necesitamos que el Instituto Nacional de Migración se ponga las pilas y deje de tener ese rezago en los trámites migratorios, que no sabemos cuál es el motivo de ese rezago, si es por falta de recursos o si es algo intencionado.
Se confirmó un caso de sarampión importado en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud local señaló que se trata de un menor de 4 años de edad que arribó el pasado 14 de marzo proveniente de Londres y que presenta la enfermedad. Explicó que el menor es originario de Rumania y residente de Hungría y que actualmente se encuentra estable y en recuperación en su domicilio. En Campeche, cientos de personas salieron a las calles para exigir la renuncia de la gobernadora Laida Sansores y de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz. La manifestación también fue en apoyo a los policías que suman 5 días de paro en protesta por malos tratos y falta de garantías en su labor. En el mundo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que prohíbe a las personas sin hogar dormir en las calles a partir del 1 de octubre. Afirmó que no permitirá que los campamentos para personas sin hogar invadan a los ciudadanos o socaven su calidad de vida. Voz, Alejandra Martínez Delgado.
Comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa.
Pero muy buenos días, jueves 21 de marzo de 2024. Pasan ya 3 minutos después de la hora en el centro del país y saludamos con gusto a quienes nos acompañan a través del informativo Oriente Capital. Por supuesto, Raya Costa, su servidor Mario Ramos, aquí el micrófono y todo el equipo que hace posible este espacio noticioso. Estamos muy contentos de acompañarles en este jueves y pues bueno, ya se asoman estos días de descanso que tanto hemos mencionado en este espacio. Y Ray, este 21 de marzo, que no le sorprenda ver a gente en el transporte público, en la calle, por supuesto, con sus flores amarillas. Y es que con la llegada de la primavera se ha hecho común regalar flores amarillas el 21 de marzo. Es como ya se va haciendo tradición, Ray. Así ocurre. Y pues bueno, esta idea se expandió, si bien no es tan novedoso, pero sí se hizo un tanto más popular Ray, ¿por qué crees? Por el uso de TikTok, ¿no? Fue que circuló por ahí el tema el año pasado en TikTok. Y bueno, pues vimos, ¿no?, en las calles, como le digo, en el metro, mucha gente que llevaba sus ramos de flores amarillas. Es para ofrecer a la amada o a la persona que le gusta pues estas flores, ¿no? También Ray tiene que ver con una canción, por cierto, ¿no? Pero pues bueno,
es de Floricienta.
Ah, exacto, sí. ¿La conoces?
Sí. Se puso de moda. Es que fíjate que la cultura pop es muy interesante lo que dices, Mario, porque los Estados Unidos quieren cancelar TikTok porque los jóvenes menores de 30 años se están enterando de lo que pasa en Gaza por TikTok. O sea, el berrinche no solo es la guerra contra China, sino porque no pueden controlar TikTok como controlan los medios con la narrativa de los Estados Unidos. Entonces, esa es la urgencia. Y la demostración más clara es que prácticamente fue el Senado votó por mayoría, ¿no? Entonces, para que veas la influencia que puede tener TikTok, como decías, y las redes sociales. Pero, por ejemplo, no se ponen de acuerdo los senadores de Estados Unidos para modificar el salario mínimo. No se ponen de acuerdo con temas como el aborto. O sea, hay varios temas que se pelean, no salen. Y unanimidad. Imagínate nada más. Pues es que, como no controlan la narrativa y los jóvenes estadounidenses ven cómo están asesinando gente inocente en Gaza y Estados Unidos no hace nada, pues se le está saliendo de las manos. Lo mismo con el tema de Ucrania, ¿no?
Sí, pero en efecto tiene que ver con esta canción que dices y por ahí una telenovela argentina, fíjense cómo son las redes sociales y el tema de TikTok, Ray, que además ahora todos consumimos, ¿no? Hay quien dice, es que yo no tengo TikTok, ¿no? Pero estos videos de TikTok trascienden a las otras redes sociales, particularmente en Facebook, ¿no?
Sí.
Se han hecho muy populares. Y bueno, no hace falta descargar la aplicación ahora para ser consumidores de este contenido y también estar al tanto de ciertas tendencias que van surgiendo. Pues así sí, las cosas que no se le agarraron.
Como ocurre con las...
Si hoy ve a mucha gente con las flores amarillas. Por cierto,
flores amarillas.
Los vendedores de flores sí comentaban, Ray, que pues incluso para ellos es más costoso, ¿no? O sea, la gente sí se las pide más, pero lo mismo, ellos van a donde surten sus flores y pues les resulta más costoso, particularmente en esta fecha. Ya mañana regresamos a la normalidad, pero hoy las flores amarillas, pues entre las más caras, así como el 10 de mayo, Ray, con el tema de las rosas, y 14 de febrero.
Las rosas rojas.
Así pasa.
Bien, son las 8 de la mañana con 8 minutos. Mario, te tengo una lista para empezar. Hoy es 21 de marzo. Fíjate que es el día de muchas cosas. Obviamente porque entra la primavera a nivel mundial. Pero mira, es el día de la poesía. Es el día mundial del síndrome de Down. Es el día mundial de terminar el racismo. Es el día mundial de la armonía, esto en Australia. Y pues para nosotros, para los mexicanos, es el día del natalicio de Benito Juárez, el gran reformista mexicano, que es protagonista de una de las verdaderas transformaciones que ha ocurrido en México. Tres transformaciones, la cuarta, la neta, no fue transformación, no se puede comparar con la independencia de México, con la reforma que hizo Benito Juárez precisamente, ni con la Revolución Mexicana. La verdad es un despropósito de los ideólogos y de los consultores políticos que ayudaron a AMLO. Pues con todo esto en el panorama, fíjate que se publicó, Mario, que México, según esta información, es uno de los países más felices de América Latina. O sea, no sé cómo se mide esto, honestamente, pero Finlandia es el número uno, el país más feliz del mundo. Afganistán está en la otra punta, en el 143, gracias a la invasión de los Estados Unidos y todo el petróleo que les robaron y el asesinato de Saddam Hussein y todo lo que provocó Estados Unidos, ¿no? Que ellos dicen que no fueron, que fue un juicio interno y que pues ellos decidieron colgarlo, pues son las leyes de Arabia, nosotros respetamos cuando les conviene, ¿no? Bueno, pues así está el tema de los países, el más feliz al menos feliz. España quedó en el puesto 36, bajó, y México está rankeado como el país más feliz de América Latina, Mario, en el puesto número 25. Pero no sé, cuando venga a cobrarme el de Coppel, le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya no estoy tan feliz. ¿por qué vienes a cobrar? La verdad no sé cómo se saca este indicador y recordemos que López Obrador pues como que trataba de darnos a tole con el dedo con esto, ¿no, Mario? Increíble.
Sí, como un gran logro de su gobierno. Ya ves que alguna vez surgió esa idea de que iban a medir ya no el PIB, ya eso para qué, eso es de neoliberales. Mejor midamos sí. El bienestar. ¿Cómo ves?
Sí, sí, eso dijo. Eso dijo el presidente de México. Y les tenemos, Mario, el resumen de qué vamos a platicar el día de hoy en nuestro informativo. En la muy triste sección inaugurada por el presidente de la República, Abrazos No Balazos, hallaron camioneta con 3 cadáveres en Villa Corona, Jalisco. Siguen estas vendetas entre el crimen organizado. Y pues con eso el gobierno dice, pues es que son riñas entre estos grupos. O sea, casi esos muertos no cuentan, ¿no? Esos muertos tienen familia y sí, pues dedicados a algo ilícito, sí. Pero pues no dejan de ser muertos que se apilan, Mario, en esta suma que no puede evitar el presidente. Va a ser etiquetado como el presidente con el sexenio más sangriento en la historia del país. Hallaron cuerpos calcinados en Pesquería Nuevo León, le tendremos los detalles. Igualmente hirieron en emboscada a comisario Ejidal en Guerrero. Su acompañante desgraciadamente murió. Y esto desató, Mario, una polémica durísima en el Senado de la República por el tema de ingobernabilidad. En Guerrero, Salgado Macedonio amenazó con decretar eso en Guanajuato como venganza. Dice, mire, nosotros tenemos la mayoría calificada, así que nosotros podemos votar por quitarle todo el poder a Guerrero. ¿Cómo la ven? ¿Se animan o no se animan? Así se puso el de calientito el tema en el Senado el día de ayer. En la Ciudad de México detectaron un caso importado de sarampión. Hay que tener muchísimo cuidado porque ya estaba... pues ahora sí que dominado ese tema, ¿no? En otro orden de ideas, ingresaron al Chori, al reclusorio norte. Este era la cabeza de una banda criminal en la Ciudad de México. También, Mario, estas imágenes dieron la vuelta por redes sociales y nos indignaron a todos. Una profesora en Toluca la avienta al piso los cuadernos de los niños. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Tú puedes enojarte con los alumnos y todo, pero no le puedes aventar el cuaderno al piso, por favor. Pues suspendieron a esta profesora, le tendremos los detalles. Y también, por supuesto, Mario, vamos a platicar más o menos en unos 30 minutos, más o menos, vamos a platicar con Nixon Narváez. Él es consultor político, socio de la consultora internacional Vox Pol. Y pues desde Colombia nos va a platicar cómo está este asunto con Petro, qué es lo que está pasando. Recordar nada más el contexto, Mario. Petro llegó con una popularidad altísima después de muchos años de gobierno de la derecha. Llega Petro y ahora pues vamos al corte de caja, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación actual en nuestro país hermano Colombia? Bueno, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Esto y mucho más en el informativo de Oriente Capital.
Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital.
Este día se prevé que nuestro país presente un escrito de litigio contra esta ley, con la cual se busca frenar por completo esta ley antimigrante, que fue calificada también como discriminatoria, ¿no? Voz de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así lo anunció Alicia Bárcena a través de sus redes sociales. La canciller detalló que nuestro país no va a aceptar bajo ninguna circunstancia repatriaciones de autoridades de Texas. ¿Será Ray? Pues lo veremos, ¿no? Pero
pues, ¿cómo le van a hacer?
Mira, quien ayer también...
¿Cómo le van a...? O
sea... Sí, quien también se pronunció del tema de Estados Unidos fue... Claudia Sheinbaum, y lo mismo el discurso de vamos a exigir respeto y esto y lo otro, pero pues aunque eso se diga en el discurso, lo que ocurre en esta reunión, esa puerta cerrada, bueno, ya los balconeó Donald Trump, ¿no? Que sí. Tal cual dijo que dobló al presidente López Obrador y entendemos también en esa reunión a Marcelo Ebrard, y hoy tenemos una crisis nacional con el tema de la llegada de migrantes, algo que también ha generado indignación, el tema de, bueno, ¿y de qué viven esos migrantes? ¿No? Porque si bien muchos se han ido incorporando a ciertas actividades laborales, pues otros tantos no ha sido el caso. Así las cosas. Rey, si te parece, vamos a escuchar parte de lo dicho ayer en la frontera norte por Claudia Sheinbaum.
Aquí lo decimos porque estamos en la frontera con Estados Unidos, buenas relaciones, relaciones de respeto. Esta es la frontera más importante. Aquí pasan 15,000 tractocamiones diariamente, que por cierto se va a ampliar ese puente, ya lo sabían, ¿verdad? Y el puente de ferrocarril también se va a ampliar. Pero aquí se demuestra todos los días lo que significa la relación comercial entre Estados Unidos y México, que es importantísima.
Bueno, pues eso fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, Mario, y bueno, pues ahí está el tema complejísimo de los migrantes. Creo que es un fenómeno global que no ha sido atendido correctamente. Lo hemos dicho aquí varias veces, Mario, me parece muy importante pues señalarlo. ¿Qué te gusta que sea un buen salario? Vamos a ponerle en pesos mexicanos. ¿Qué te gusta un buen salario más o menos? Y vamos hablando para que le ajuste a todo el mundo, ¿no? Entre los 20,000 y los 30,000 pesos, ¿tú crees que sea un buen salario, Mario? Que fuese el salario mínimo de un país. O sea, está apretado si tienes una familia de 5, ¿no? ¿Estás de acuerdo que 30,000 pesos pues no te ajustan para tanta cosa? Pero ¿tú crees que si tuvieras ese salario, te moverías y arriesgarías la vida, tu vida, la de tu familia? ¿Arriesgarías meterte a nadar en al río Bravo o como agarraron migrantes apenas hace un par de días allá en Texas? Yo creo que si tuvieses un buen trabajo, un trabajo digno y bien pagado, no te moverías. Es un problema del capital mundial, porque eso pasa también en España. Hay una crisis terrible en la frontera con África. Pasa, pues aquí lo estamos viviendo en México, porque los migrantes que no van a pasar se van a quedar aquí, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que tenemos crisis del agua, Mario, yo pregunto, ¿cómo le vamos a hacer? Y es una pregunta legítima. ¿Cómo vamos a hacerle con este problema del agua? No tenemos agua ni para nosotros. Y pues el agua es un recurso vital para todos los seres humanos. Pues así es lo que está pasando con el tema de la migración. Y pues vamos a darle seguimiento. Pasan 17 minutos después de la hora exactamente en el centro de la República Mexicana. Y vamos a platicarle a usted de Cuauhtémoc Blanco, el impresentable gobernador de Morelos, Mario. Pues se quiere reciclar. De hecho, ya está aprobado. ¿Qué es lo peor del caso? Eso ya pasó, ya es mero trámite lo que va a ocurrir. Va a ser diputado federal plurinominal, es decir, no va a tener que aparecer en las boletas, no va a tener que hacer nada. O sea, como no hizo nada de gobernador, pero la sala superior del Tribunal Electoral determinó que Cuauhtémoc Blanco debe retirarse de su cargo de gobernador inmediatamente si quiere continuar con esa candidatura. Recordemos que este exfutbolista famosísimo del América, de la selección mexicana, el actual gobernador de Morelos, aspira a esta diputación federal plurinominal por parte de Morena. La magistrada presidente Mónica Soto señaló que existen restricciones constitucionales que impiden a los mandatarios estatales ser electos en sus propias entidades durante el proceso electoral. Imagínese usted nada más. Sería el colmo, Mario, capaz que lo cambien a ser diputado federal, pero por otra zona y ya, y pasa, y puede ser gobernador y al mismo tiempo candidato plurinominal. Y pues, ¿por qué señalo esto y por qué hablamos de la maña, Mario, de Cuauhtémoc? Porque precisamente no tendría que estar en la boleta, y como salió tan mal evaluado, pues la gente no votaría por él. O sea, se va a meter a chaleco a la Cámara de Diputados. Muy triste cómo terminó la carrera política de este señor que fracasó en uno de los puestos más importantes que hay en nuestro país, que es el ser gobernador de un estado.
De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
¿Ya se te hizo costumbre dormir pero no descansar? ¿O pensar que entre menos horas duermes, más rindes? Estos son algunos tips que te pueden ayudar. Acostarte y levantarte a la misma hora para crear una rutina de descanso en tu cerebro. Toma algo caliente como leche tibia o un té de hierbas para relajarte. Evita los dispositivos que emitan luz azul como teléfonos, tablets o computadoras por al menos 2 horas. Y la más importante, consigue un colchón cómodo que se acople a tus patrones y necesidades de descanso. Pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan, a uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso.
En Comex encontré todo lo que buscaba y al mejor precio. Es como si estuviera hecho para mí.
¡O para mí!
Un Comex para todos. Visita tu tienda Comex y descubre los mejores productos a los mejores precios. Elige bien. Elige Comex. Consulta términos y condiciones en comex.com.mx.
La farmacia de la Comer, fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina, porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM, recibe el 5% de descuento adicional.
Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Consulta bases en tienda.
Bienvenidos al vuelo de Iberia a Ciudad de México o Madrid. Nuestro destino se encuentra a más de 8.000 kilómetros que nos separan o que nos unen.
Nos une el amor a la comida, la emoción por el arte y las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Descubre más de 90 destinos con Iberia. Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350 con más espacio y privacidad. Europa más cerca de ti. Iberia. Cada día es el primer día.
Si hoy no tienes plan, te sugerimos...
Actívate en la casa o en la calle, pero actívate.
Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Escuchas Oriente Capital. En las noticias, lo que quieres oír.
Las nadadoras están listas para la final y concentradas por el oro. En sus Mazdas. ¡Listos! ¡Fuera!
El camino a los Juegos de París 2024 comienza en Mazda. Visita tu distribuidor Mazda o ingresa a Mazda.mx para conocer más. Mazda. Feel alive.
Una mentira puede sonar así.
¡Ya! ¡Estoy a 5 minutos! O así.
Buenas tardes. Le hablamos de su banco por un cargo no reconocido.
Hoy es difícil saber qué es real, como las llamadas del banco. Pero tranquilo. En BBVA te notificaremos en tu app antes de llamarte. Conoce más en bbva.mx/antifraudes. BBVA. Creando oportunidades.
Informativo. Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Reforma.
Niegan mina a IP y cártel la aprovecha.
El Universal.
Extorsiona crimen a organizaciones no gubernamentales.
Milenio.
Pozos de Zumpango al quite por escasez de agua en el Cutzamala.
Excelsior.
Senado da entrada a desaparecer poderes.
La Jornada.
México no se cruzará de brazos ante la ley de Texas. AMLO.
El Economista.
Fed planea bajar la tasa 3 veces en el año. Ayer la dejó sin modificación.
El Financiero.
Mantiene Fed tasas sin cambio, pero apunta a 3 recortes en el año. Entre las 5 notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Editorial Stentor presenta en Puebla libro Huitzilan de Cerdán, La derrota de los caciques, de Alejandro Envila. 2. En México sufre 48% escasez de agua. 3. Crece confrontación entre AMLO y Salinas Pliego por impuestos. 4. Las pensiones alcanzarán hasta 7.8% del PIB dentro de 6 años. 5. México letal para periodistas. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo.
Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
Vamos a continuar con más información en esta mañana. Pasan ya 24 minutos después de la hora. Y pues ayer, en esta polémica que ya nos mencionabas al inicio, Ray, pues se armó la confrontación, se armó el debate en el Senado de la República porque hubo esta propuesta, continuaron con esta propuesta de ante la ingobernabilidad, ante la situación de violencia que prevalece en Guerrero, pues declarar, Ray, pues este estado, ¿no? En donde pues prácticamente desaparecen los poderes del estado.
¿Qué?
Y bueno, ¿quién era de esperarse? Salió a la defensa del gobierno de su hija. Fue Félix Salgado Macedonio, que así lo hizo y también lanzó amenaza.
Si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora. Somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? Pero no es amenaza, pero sí procede, ¿verdad? O sea, no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo. ¿Por qué? Porque somos la mayoría. Y no nos den ideas, porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes, y en pleno proceso electoral. Yo creo que no es conveniente para nadie que esté cuerdo.
¡Qué barbaridad! Bueno, eso dijo Félix Salgado Macedonio, una amenaza bastante, bastante fuerte. Me parece que se pasó de la raya. Fue mejor aquí le dejamos. No vamos a desaparecer los poderes en Guerrero y el conflicto de interés, porque su hija es la gobernadora de Guerrero. Y pues Ken Salazar, Mario, le aplaudió al Poder Judicial mexicano, algo que no ha hecho el presidente de la República. Por eso es pertinente escuchar al embajador de los Estados Unidos en México. Bueno, vamos a escuchar a Ken Salazar en unos minutos. Ahora sí que apoyando al Poder Judicial de México, algo que no había, algo que no ha ocurrido en esta presidencia de López Obrador, que parece que está en contra del Poder Judicial. Esto dijo el embajador de los Estados Unidos en México.
Recuerdo que los tres, como miembros de la Corte Suprema, son parte de una de las instituciones más importantes para la democracia de México. Entonces, para mí un orgullo estar con usted, señora Presidente, y les pido a todos de ustedes un aplauso para ellos por su trabajo como servidores.
Ahí está lo dicho por Ken Salazar, y bueno, quien también pues hizo declaraciones relevantes el día de ayer, Ray. Yo lo decía ya para despedir el espacio. Pues participó ayer en este foro con la Canacar Xochitl Gálvez, en donde el mensaje central es que no le va a temblar la mano en su gobierno para garantizar la seguridad en las carreteras, algo que los transportistas, bueno, pues están ahora tan urgidos de que ocurra, porque pues ya dicen es insostenible esta condición en donde lo que prevalece en las carreteras del país es la violencia. Parte de lo dicho ayer por Xochitl Gálvez.
Sin seguridad no hay absolutamente nada. Voy a actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado. Quiero que lo sepan. Quiero que sepan que soy una mujer valiente, que por eso inicié mi campaña en Fresnillo, Zacatecas, porque en ese municipio el 96% de la gente tiene miedo. Vivir con miedo es algo que me parece inaceptable en tu vida. Vivir con miedo de que tus hijas salgan a la calle y que no regresen. Todos los días asesinan a 11 mujeres. Todos los días violan a 46 mujeres. Y todos los días desaparecen 6 mujeres. Vivir con miedo significa, no sé, un operador de ustedes, pues si no sienta miedo de tomar la México-Querétaro sabiendo que puede ser asaltado.
Bueno, pues ahí escuchamos Mario. Xochitl Gálvez se reúne con transportistas y además tiene razón, ¿no? Muchos operadores han sido asesinados al intentar robarlos. Es verdaderamente pues una pena y bueno, eso fue parte de sus promesas de campaña. Así las cosas con Xochitl Gálvez. Y ¿te parece si cerramos con la respuesta que le dio Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, que fue a buscar al presidente en dos ocasiones y fue ignorada por el presidente de la República? Y hay que decirlo fuerte y claro, recibió a las madres desde Argentina y las elogió y habló de ellas, y a las de México no las recibió. Otra incoherencia más de este señor que, según usted y mucha gente del público, es un buen gobernante. Eso dicen las encuestas. A mí me parece que con este tipo de cosas no lo es. Escuchemos a Ceci Flores, esto le contestó a Claudia Sheinbaum.
Doctora Sheinbaum, escuché sus declaraciones y le quiero comentar algo con todo respeto, porque ciertamente usted es una de las personas con posibilidad de llegar a ser presidenta. Dios no quiera, en serio pido que nadie pase nunca lo que yo atravieso, pero si usted estuviera en mis zapatos vería que ante la desaparición de un hijo vas a tocar todas las puertas posibles. Cada que alguien te recibe se convierte en una posibilidad de que alguien te escuche. La capacidad de hacer algo, se iluminan tantas cosas con cada palabra y pista, tiene la esperanza de saber de él.
Parte de lo dicho ayer por Ceci Flores. Vamos con nuestros corresponsales. Alexander Segundo, ¿qué nos tienes?
¿Qué tal, Ray Mario? Te informo que la aplicación del derecho urbano de Cuautitlán a Huehuetoca, Estado de México, está relegada por el gobierno federal, pero es aprovechada por desarrolladores de vivienda para timar a la población y ofrecer casas cerca de una terminal que no existe. Agentes inmobiliarios utilizan el proyecto como gancho para afirmar que las casas quedarán a 10 minutos del tren suburbano, que según ellos está próxima a construirse en Huehuetoca, pero que en realidad ni hay fecha para su inicio. Cientos de familias han obtenido un crédito para comprar una casa, desde donde ahora tardan más de 3 horas para trasladarse en combi a Cuautitlán para acudir a clases o a sus trabajos. Te comento que el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, detectó que en el Estado de México existen al menos 9.000 casas catalogadas como abandonadas o concentradas en los municipios de Huehuetoca, Tecámac, Tultitlán y Zumpango. Esto porque están retiradas de los centros de trabajo. El costo del pasaje aumenta y el tiempo en trasladarse representa una pérdida de por lo menos 6 horas diarias. Desde el noroeste mexiquense te saluda Alexander Segundo.
Para cerrar con nuestros corresponsales, Tatiana Valdés.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray, Mario, auditorio de Oriente Capital. Así es, les informo que después de ser asaltados usuarios del transporte público en la delegación de Santa María Totoltepec, en Toluca, exigieron a las autoridades mayor seguridad, tras asegurar que han incrementado los asaltos a bordo de las unidades del transporte público. Y es que alrededor de 30 pasajeros que se dirigían a realizar sus actividades del día fueron sorprendidos al tomar el camión de la línea Atsusi, que iba en dirección al centro de la capital mexiquense, y fueron atracados por un encapuchado que con groserías y arma de fuego los sometió para robarles sus pertenencias. El hecho ocurrió en menos de 5 minutos en el tramo frente a la iglesia sobre la calle Prolongación Totoltepec. Los afectados denuncian que el sujeto en turno aparentemente actúa solo y ha realizado diversos robos ya en varias ocasiones de forma muy agresiva, con pistola en mano, lanzando amenazas de accionar su arma si no obedecen sus órdenes. Testigos afirman que el individuo de complexión robusta de aproximadamente 45 años de edad vestía ropa negra con una gorra y pasamontañas, quien descendió de la unidad a la altura de la Rinconada para luego huir en una motoneta sin placa. Vecinos que toman el transporte público por las mañanas piden más seguridad a la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, CANAPAT, y a la Dirección de Seguridad Pública de Toluca, ya que el individuo ya tomó el lugar para estar cometiendo robos a distintos horarios del día en dicha delegación. Se sospecha ser vecino de la zona, concretamente de la Rinconada. Cabe mencionar que en el mismo punto y a poco tiempo del asalto al autobús de pasajeros, también asaltaron a un motociclista. Hasta aquí mi información.
Desde la capital del Estado de México. Y continuamos aquí en Oriente Capital. Muy buen día a todos nuestros podcastescuchas. Les invitamos a que nos acompañen porque se va a poner bueno desde Cartagena, Colombia. Vamos a presentar a usted la mesa de análisis de comunicación política. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país hermano, en Colombia, y por ahí vamos a platicar el máster en comunicación política, Nixon Narváez. Él es socio de la consultora internacional Vox Pol. Nixon, primero que nada, pues bienvenido, estás cerquita de la playa, qué envidia, Semana Santa, casi casi te sales y ya llegas a la diversión. Un abrazo, Nixon, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Ray, buen día a ti, a todos tus oyentes, al hermano país de México y a todos los que escuchan. Pues bien, bien, acá con calorcito en el Caribe colombiano, pues sí, ya la Semana Santa, esto se mueve mucho, mucho sol.
Sí, 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 no, pues un abrazo muy fuerte, Nixon. Pues bueno, vamos a hablar de esto que nos apasiona. Vamos a hacer el corte de casas tradicional aquí en el espacio de Oriente Capital, en esta cobertura internacional de la política. Pues tenemos que Gustavo Petro llega al gobierno de Colombia con una popularidad impresionante. Es la izquierda, la derecha pues se fundió, pero pues es lo que pasando ahora. Resulta que no estuvo tan bien, ya se repitieron los colombianos. ¿Qué está pasando en este momento, Nixon? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería dirigida a cómo ves tú que se ha manejado la comunicación política tanto de la izquierda como de la derecha. Como dice el carnicero aquí de la colonia, vámonos por partes. Empecemos. ¿Cómo es el corte de caja, Nixon, con el tema de Petro?
Okay, bueno, lo primero es lo siguiente, de pronto comentarle a todos tus radioescuchas, televidentes, es que el fenómeno de Petro realmente hay que saberlo observar por lo siguiente, porque es que es el primer presidente de izquierda, ¿sí? Esta es una república de 500 años de historia y por primera vez llega un mandatario de izquierda a gobernar. Sí, y eso, por supuesto, yo creo que él se esperaba algo como esto, que se han infiltrado, se han estructurado algunos en las instituciones, algunas fuerzas, algunos poderes que vienen mandando históricamente, pero él viene a mandar y por supuesto se encuentra con una pared, una oposición institucional bastante fuerte, y digamos que eso le hace encontrar algún inconveniente. Ahora, decir lo siguiente, en las últimas encuestas, en todas enmarca el 30, 32, hasta el 35% de favorabilidad en su gestión, y ojo, ese es, digamos, el porcentaje con que él pasa segunda vuelta. Es decir, okay, si bien hoy no le alcanza de pronto para competir y ganar en primera vuelta, aún mantiene sus bases. Las bases estas que lo llevaron a competir la segunda vuelta aún las mantiene. Y ahí el petrismo férreo sigue ahí a pesar de muchas dificultades. Y luego viene esa segunda parte de la comunicación, que por lo menos en el caso de Collino, yo creo que comunican muy mal. Hay un ejercicio, por ejemplo, hay unas verdades que ellos no han sabido, digamos, canalizar esas percepciones. Había un miedo, por ejemplo, en el caso concreto de Petro, presidente de izquierda, que él iba a acabar la economía. Y, Petro llega a la presidencia y se acaba la economía, era relato. Pues la economía no se ha acabado, incluso hay algunos dice, no te voy a decir que estamos en la mejor época, pero acaba de salir un índice de la DIAN y de las instituciones que miden la economía, donde por primera vez en varios trimestres crece. ¿Sí? Entonces, ese relato de que iba a acabar la economía no ha sucedido y ellos no han sabido comunicar, digamos, ese sentido. Ha sido torpe la comunicación del gobierno, porque creo yo que el miedo a Venezuela, digamos, el miedo a convertirnos como en Venezuela, es el relato de la oposición, y pues esta semana el señor presidente sale a convocar una constituyente, y ese gran miedo, todo empezó en Venezuela con una constituyente, entonces no mide bien, ha sido torpe la comunicación del gobierno, digamos, en ese sentido.
Okay, entonces está le asustan al niño con ahí viene el lobo, ¿no? Aguas con hacernos como Venezuela. Entonces, el presidente lo está haciendo bien, pero se está comunicando mal, y dices que le ajusta para el tema de la segunda vuelta. Yo quisiera pedirte una explicación. Yo soy un mexicano, te conozco apenas el día de hoy, para todos nuestros oyentes, el podcast y en la radio en Oriente Capital. Nixon, explícanos esto de la primera y segunda vuelta, porque en México eso no existe. O sea, en México tú vas, votas, que sacas votos es el que gana. Pero en Argentina y en el caso de Colombia, que son con quienes hemos platicado directamente, es un sistema de dos vueltas. Entonces, incluso me imagino que habrá cierta abstención en la primera vuelta. Y dirás, nah, pues yo mejor me espero hasta la otra. ¿Cómo funciona este sistema de votación en nuestro país hermano Colombia?
Claro, bueno, de ahí viene la parte teórica, ¿no? Ya el politólogo en acción. Pues bueno, el balotaje, como se conoce, o segunda vuelta, en realidad es un esfuerzo que se hizo, ya algunos teóricos, dentro del ejercicio de la participación, ¿sí? Que se busca, ¿sí? En los sistemas democráticos siempre se buscó la mayor legitimidad en el gobierno. Entonces hay un sistema proporcional y en el caso del Ejecutivo siempre se busca que sea la mayoría quien decida, la mitad más uno por lo menos, o sea que sea la mayoría que decida para no tener, digamos, problemas de gobernabilidad, que siempre los hay. Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas de balotaje? Buscan es una segunda vuelta, es quien compita y la cantidad que quiera competir, por lo menos en el caso de Colombia. Sé que en Bolivia cambia un poco, en Argentina la cifra, pero el caso de Colombia, que ya pasó, es que si tú compites en primera vuelta y obtienes el 50% más uno de la votación en primera vuelta, eres elegido presidente en primera vuelta. Pasó con Uribe Vélez en 2006 y 2010, ganó en primera vuelta. Sí. En el caso que no se dé el 50% más uno, como ha pasado históricamente, pasan a segunda vuelta las dos primeras votaciones. ¿Y qué sucede entonces, por ejemplo, con estos 26 millones de votantes que pasaron a segunda vuelta? Se inclinan por uno y termina siendo casi que el 50 y 51%. Y así se asegura este sistema que el presidente esté, por lo menos, que la mitad más uno de los colombianos lo hayan elegido. Pasa que en Bolivia, por ejemplo, es el 40% o una diferencia del 10% en primera vuelta de uno con el otro. Pero se busca hacer eso, mayor legitimidad, ¿sí? La mayor legitimidad en la elección, porque puede pasar en los sistemas, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde Hillary Clinton le sacó 1 millón de votos a Donald Trump, pero Donald Trump es presidente. O en México puede ganar por un voto la presidencia. Por un voto.
Así es.
Ese es el sistema de balotaje que se ha desarrollado en el mundo, ¿no? En Francia y en varios países.
Sí. Y que lo adopta Colombia. Entonces, ¿cuándo sería esta segunda vuelta? Y dices que Petro, el porcentaje en las encuestas, tiene posibilidades de llevarse la segunda vuelta, ¿así lo entendí?
No, Petro hoy, el caso de Colombia hoy es que hoy Petro tiene, acá la reelección se acabó y Petro no va a competir. Hay un miedo que él haga que él reforme la constitución, como lo hizo Pedro Uribe, para reelegirse, pero él lo ha manifestado varias veces que él no va a competir. Él lleva candidato, el pacto histórico lleva candidato. Pero ¿por qué hoy el pacto histórico tiene posibilidades? Precisamente porque la oposición, la derecha, igualmente comunica muy mal. Y están, creo yo, cometiendo un error en el sentido de que la gente votó por un cambio. Pueblo colombiano salió a votar Petro por un cambio. Y la oposición le está bloqueando al máximo ese cambio. Cuando salgan a la calle, van a decir, bueno, nosotros votamos por un cambio y ustedes lo bloquearon. Creo yo que perdieron una oportunidad para hacer algo que llamamos explosión controlada. O sea, si ellos tienen la mayoría en el Congreso, yo creo que negociando con el presidente pudieron hacerse unos cambios moderados, pero bueno, ahora van a la calle, van a las elecciones, y seguramente el relato de Petro es ellos no permitieron el cambio.
Claro, claro. Y tú consideras, porque bueno, vas en todas las democracias del mundo, a tener este 50+1, pues nos habla de una división social. ¿Tú sientes, Nixio, en que hay una división social en Colombia, así, los petristas y los antipetristas, o cuál es el pulso del colombiano común?
Bueno, yo tengo una teoría, que por cierto, voy a hacer un artículo de eso, de cómo los sistemas, y la famosa, famoso sistema de JSON, de demandas, procesamiento e input, respuestas al ciudadano, cómo la democracia hoy, el ejercicio de la democracia, hoy es superior al Estado. Hoy hay más democracia que Estado. Hoy cualquier ciudadano desde cualquier rincón se atrinchera y puede construir opinión y demás, mientras que el Estado genera poca respuesta. Eso está pasando en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pasa en Colombia. Hoy, digamos que hay una crisis realmente del Estado en las respuestas. Y eso, digamos que en el ejercicio político, los partidos políticos, las instituciones, los líderes, están realmente en crisis, y en la medida en que sepan leer, por eso nacen outsiders, que saben hacer lecturas de eso y aprovechan eso. Eso pasa en Colombia, está pasando en Colombia. Hoy en las encuestas sobre el respaldo a las instituciones, hoy el Congreso, por ejemplo, el Congreso y las instituciones como la Fiscalía están en un bajo, o sea, menos de 2 dígitos en legitimidad. Uh-huh. Entonces hay una ciudadanía que está ávida de que venga alguien y le explique, y le diga exactamente cuál es el camino.
Y que haya un cambio, claro, claro.
Claro.
Nixon, en este sentido te preguntaría, que como consultor político, ¿qué consejo le darías a la ahora oposición, lo que fue gobierno, que al gobierno? O sea, que el consejo central para que mejoren sus comunicaciones, porque pues en este análisis vemos que lo están haciendo mal. Sí. ¿Qué tendría que hacer uno y otro? Y además, pues es muy triste que lo que se repite a nivel mundial, mi querido Nixon, pasa en México, pasa allá. Ahora sí que los que pierden no saben perder, y en vez de gobernar para la gente de Colombia, se hacen para atrás. Eso pasa en Argentina, pasa en México, pasa en todos. O sea, en vez de gobernar para la gente, que se supone que es para lo que están los políticos, pues hacen estas cosas, ¿no? Como le decimos en México, poner pie. ¿Cómo se dice en Colombia?
Sí, colocar el pie, colocar talanqueras.
Colocar talanquera.
Y ese ejemplo que tú ponías ahora y se está dando acá, ya no es ni, acá la quieren suscribir a izquierda o derecha, pero acá, por ejemplo, hay sectores conservadores que están apoyando el gobierno de Petro y hay sectores independientes que están en oposición de Petro. No pasa por derecha e izquierda, sino en intereses. Y el consejo, creo yo, si yo hiciera parte de cualquier otro equipo al gobierno, es que abandonó su principal bandera, que era pues los contactos con la gente. Se alejó. Por ahí he visto al presidente que ha salido en estos días. Yo creo que seguramente se lo dijeron porque se alejó. Está gobernando desde el Twitter. O sea, incluso da órdenes a los ministros, a los medios de comunicaciones por Twitter, o sea, ha decretado por Twitter, o sea, entonces se escondió, entró una burbuja, entonces creo yo que Dios su principal bandera, que es pueblo, eso le diría pueblo, calle, a la calle, y a la oposición que no pierda que no pierda el norte, que fueron los grandes perdedores en las elecciones pasadas. A la segunda vuelta no pasó ningún partido tradicional, se enfrentó la izquierda y un outsider. El candidato de todos los partidos perdieron, fracaso total. Sí, en esa misma tónica. Yo creo que hay que escuchar un poquito más exactamente cuál es la demanda y adaptarse al medio. Se niegan a los cambios y realmente el ambiente de cambio en el pueblo colombiano aún persiste.
Sí, claro, ¿no? Pues deseamos toda la suerte y todo nuestro cariño para nuestro pueblo hermano de Colombia. Nixon, finalmente, ¿dónde podemos leerte para seguir tu análisis? ¿Tienes algún blog, tus redes sociales? Me parece muy interesante porque cuando empezamos a voltear las páginas, platicamos con nuestros colegas en España, con los colegas en Argentina, ahora aquí en Colombia, y vemos páginas similares, ¿no? No por nada somos hermanos hispanoamericanos, ¿no? ¿Dónde te podemos leer, Nixon?
Yo tengo un blog, pero más con más política, pero lo comparto mucho en mis redes sociales, sobre todo en Face y en X ahora, ¿no? Que es Nixon Narváez. Así es, me encuentran en Face, me encuentran en Instagram y, por supuesto, en X. Ahí normalmente comparto no solamente escritos, sino cápsulas, videos, okay. Y como dando tips, digamos, de comunicación y estrategia. Los invito ahí a que me critiquen, a que me hablen.
Aquí iniciamos una conversación, ¿no? Pues Nixon, estás invitado para que arranquemos lo que están los jueves cafetaleros, los jueves de Colombia, con ese delicioso café de Colombia que, bueno, caramba, tiene comparación. Y pues Nixon, te mando un abrazo hasta Colombia desde México con mucho cariño, y pues esta es tu casa, te esperamos el próximo jueves para seguir charlando de lo que pasa en nuestro país hermano Colombia y de esto que nos gusta tanto, que es la política, y nos gusta porque vemos el potencial que tiene la política, y por alguna razón cuando llegan al poder los políticos, como dices, se empiezan a pelear por intereses y no por la gente, y pues bueno, ese es uno de los grandes temas de consultor político, ¿no? Llegas a tratar de asesorar a alguien y resulta que pues ya hay ciertos temas que no les gustan, que les muevas a los políticos. Gracias, Nixon, pásala muy bien y estamos al pendiente.
A ti, Ray, gracias por la invitación, un saludo a todos tus oyentes, y claro, aquí a la orden, un café todos los jueves, y por supuesto algún día te espero acá con Sol, Mar y Playa, que nos tomamos este café.
No me lo digas dos veces, porque sí, desde allá voy a traer. Mario, nos vemos. Voy a Colombia.
Un abrazo, mi querido.
Gracias, hasta luego, Nixon. Pasan 52 minutos después de la hora. Yo le agradezco mucho que nos acompañe aquí en Capital. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para presentarle más información aquí en Oriente Capital. No se vaya.
Informativo al aire.
Mazda informa a los pasajeros con destino a los Juegos de París 2024 que las puertas para abordar están a punto de abrir. El camino a los Juegos de París 2024 comienza en Mazda. Visita tu distribuidor Mazda o ingresa a Mazda.mx para conocer más. Mazda. Feel alive.
Sabemos que la vida está llena de eventos inesperados y un seguro es un aliado para cuidar a los que más quieres y lo que tanto te ha costado. Las aseguradoras están trabajando para reconstruir Acapulco, mitigando el impacto económico tras el huracán Otis, y al día de hoy están pagando más de 9.705 millones de pesos en seguros de casa. Los seguros transformamos historias. Tenlo por seguro. Un mensaje de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS.
Si sientes que diario es fin de quincena, que el dinero no rinde, estás en mini tandas y ahorras bajo el colchón, tienes Inverfobia. Deja atrás ese sentimiento y sé parte de los que invierten sin miedo. Descarga la app de Finamex y comienza a invertir. Para más información, entra a finamex.com.mx.
Con la tarjeta de crédito Nu, disfrutas de opciones flexibles de pago. Así que sal de la prehistoria financiera. Toma el control de tu dinero y paga a tu ritmo con la tarjeta de crédito Nu. Bienvenido a la era Nu.
Después de la tormenta, la calma no llegará sola. Juntos tenemos que lograrla.
Entra a unidosporellos.org y dona para llevar esperanza a nuestros hermanos de Guerrero.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Unidos por ellos.
De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
Bueno, pues faltan 6 minutos para que dé la hora en punto y nosotros vamos a presentarle más información en relación con el caso Jaime Barrera, el periodista de Jalisco del espacio de Televisa. Fíjese que vincularon a proceso a 2 hombres por plagio. La Fiscalía de Jalisco informó la vinculación a proceso de estos 2 hombres de oficio lamineros por su probable relación en los delitos de cohecho y encubrimiento por la desaparición del periodista Jaime Barrera. De acuerdo con información de las autoridades jaliscienses, los hombres identificados como Fernando César Enrique M. y Enrique M. deberán permanecer 1 año en prisión preventiva justificada. Luego de que se diera a conocer la noticia del plagio del comunicador, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas realizó diversos operativos con los que consiguió información de la posible participación de un vehículo SUV de la marca Honda CRV en color azul en este caso. Pues más información, fíjese usted, ahí tiene el seguimiento de lo que ocurrió con pues estos 2 hombres presuntamente vinculados al caso del periodista Jaime Barrera, que afortunadamente pues la libró, como se dice, la libró, mi querido Mario. Y una triste, murió Elena Larrea. Muchos no tendrán la menor idea de quién es Elena Larrea y seguramente de manera póstume algunos la conocerán, Mario, pero pues falleció. Ella es activista por los derechos de los animales, fundadora de Coacolandia, muy guapa, pues, y además falleció muy joven, pues ni hablar. La noticia fue confirmada y dada a conocer en Instagram a través del Movimiento Animalista de Puebla. Se hizo una publicación en la que se lamenta profundamente el fallecimiento de ella. Una de las primeras versiones señala que la joven murió a causa de una trombosis por una cirugía estética. No obstante, hasta el momento no hay información oficial. Ojalá que no haya sido eso, Mario, porque eso de las cirugías estéticas y de retirarse y ese tipo de cosas, pues no es la primera vez, si es que esa fue la causa. Repito, no es información oficial y nosotros aquí de manera puntual se lo decimos. No es información oficial, pero si fuese así, pues creo que la belleza no vale tanto la pena, sobre todo si es belleza tan artificial, ¿no, Mario? Si fue por una cirugía mal hecha, no, tampoco estoy acusando a los cirujanos, ¿no? Que igual tu cuerpo no resiste ese tipo de cosas, ¿no? Un coágulo te puede causar este tipo de muerte, pues hay que revisar si uno es candidato para una cirugía de este tipo. Pues una lástima, verdadera lástima lo que ocurrió con esta influencer. Y bueno, en Presidencia de la República, ya casi para cerrar nuestro informativo el día de hoy, le contamos que el señor presidente confirma que el INE le ordenó que bajara otra mañanera. Dice que padecen mucha censura. Eso fue lo que dijo desde el Palacio Nacional. Otra queja es que me están quitando las mañaneras. Bueno, pues imagínese usted, eso es lo que dijo el presidente. Y curioso porque, Mario, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a censurar toda la información de desaparecidos. Entonces, ¿siempre hay o no hay censura en la 4? Te dicen que para no enlodar el tema de las elecciones, no, lo que pasa es que el presidente no quiere que nosotros sepamos cómo está funcionando mal su política de abrazos no balazos para que no influya en el voto y que gane su Claudia Sheinbaum. O sea, así las cosas. Y eso no ven 7 de cada 10 mexicanos que cuando les preguntan, aprueban a López Obrador. Faltan 2 minutos para que den las 9 de la mañana. Mario Ramos, Ray Acosta y todo el equipo, le invitamos a que siga con nosotros y mientras vamos a escuchar el corte informativo. Adelante.
Corte informativo. Noticias.
Muy buenos días. Por fin la elefanta Annie, que fue asegurada en Lagos de Moreno, Jalisco, por ser víctima de malos tratos y abandono por 5 años, llegará este jueves a su nuevo hogar. Tras un mes de haber sido rescatada y que se quedó en el mismo sitio donde fue encontrada, la Profepa dio a conocer que Annie comenzó su viaje al filo de las 8 de la noche del miércoles hacia el zoológico de San Juan de Aragón, aquí en la Ciudad de México. Mencionar que en ese zoológico se encuentran otras 2 elefantas, Gypsy y Ellie. En algún momento a esta última se le conoció como la elefanta más triste del mundo. Hay que mencionar que desde hace años, organizaciones y activistas han estado luchando para que Ellie salga del zoológico de San Juan de Aragón y viaje a un recinto especializado en elefantes. En otros temas, alerta el Instituto Nacional de Perinatología que el 60% de las infecciones son prevenibles. Explicó que las principales causas son neumonías asociadas a ventilación mecánica e infección de vías urinarias y de torrente sanguíneo por uso de catéter venoso, esto en el caso de la gente que se encuentra en los hospitales. Tome nota, del 6 al 9